El tema del día de hoy tiene que ver con influencia. ¿Papás son influencia? ¿Sí? ¿Influencia buena o influencia mala? Buena. Los papás somos influencia. Todos dentro de la iglesia tenemos que ser influencia para la gente que está allá afuera. Y esta palabra influencia, en especial la palabra en inglés influencer, está de moda hoy en día. Hoy en día tú escuchas esta palabra y te das cuenta que está de moda, la escuchas muy seguido. Y esta palabra influencer, dentro del marketing, te habla de una persona que cuenta con cierta credibilidad sobre un tema concreto y tiene una presencia e influye en las redes sociales y puede incluso llegar a convertirse en una referencia interesante para una marca. Y no me voy a meter en este rollo de los influencers y el marketing. Hay algunos que están a favor, hay algunos que están en contra. Pero lo que sí voy a hacer es que voy a resaltar algo que es interesante para aplicarlo en nuestras vidas y ser creyentes de influencia. ¿Lo crees? Tenemos que ser personas con credibilidad sobre los asuntos de Dios. Todo lo que tú crees en relación a Dios, en relación a su palabra, tiene que influir en los demás. Tú tienes que ser una persona con esa credibilidad en cuanto a los asuntos de Dios. Nuestra presencia e influencia puede convertirse en una referencia importante para llevar a personas a los pies de Cristo. ¿Lo crees? Lo que tú haces es importante para llevar a personas a los pies de Cristo. Así que tú dile al que está a tu lado, eres un influencer. Eres de influencia. Si no lo sabías, eres influencia. Y mira, al decir que eres influencia o al decir que somos influencia, no me estoy refiriendo a que tenemos que traer a las personas hacia nosotros. No se trata de llevar o acercar o atraer a las personas hacia ti. De lo que se trata cuando te digo que eres una persona de influencia es que Dios usa tu vida para que tú conduzcas a las personas a sus pies, para que tú conduzcas a personas a su presencia. Amén. Ahora, ¿cuántos saben que en la presencia de Dios las vidas pueden ser transformadas? Tu vida fue transformada gracias a la presencia de Dios. Mi vida es transformada gracias a la presencia de Dios. Todos los días de tu vida, la presencia de Dios comienza a hacer cambios en tu vida. Comienza a transformar tu mente. Cuando tú te encuentras en la presencia de Dios, hay sanidad. Cuando tú experimentas la presencia de Dios, hay restauración. Cuando tú experimentas la presencia de Dios, hay libertad, hay paz, hay gozo, hay benignidad. Se crea un ambiente de armonía gracias a que tú estás disfrutando de la presencia de Dios. Así sucede. Tú comienzas a experimentar la presencia de Dios y tu vida es transformada. ¿Lo crees? Y eso es lo que quiero resaltar esta tarde. Hubo un hombre que su vida fue transformada por la misma presencia de Dios. Y no solamente eso, no solamente su vida fue transformada, sino que fue de influencia para su familia, fue de influencia para sus generaciones. Me estoy refiriendo a Obed Edom. ¿Habías escuchado de él? ¿Lo conoces? Si no lo conoces, te lo presento y vamos a conocerlo a través de la palabra. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 6, versos del 10 al 12. Y para entender un poquito esto que vamos a leer, es importante ponernos en el contexto de esta historia. Era un momento en el que David estaba, quería llevar el arca del pacto, quería que regresara el arca del pacto a Jerusalén y comienza a juntar a las personas y les comienza a decir que el arca de Dios tenía que ser llevada a Jerusalén Y entonces se ponen de acuerdo, comienzan a danzar, comienzan a brincar y comienzan a dirigirse con el arca de Dios a Jerusalén. Pero en el trayecto, dice la escritura que en el trayecto iba, el arca de Dios iba sobre unos bueyes. Y entonces hubo un momento en el que los bueyes tropiezan y estuvo a punto de caerse el arca y una persona que se llamaba Uza quiso detenerla para que no cayera y en ese momento cayó fulminado porque tocó el arca del Señor. Entonces vemos cómo esta persona cae fulminada porque mete su mano y debido a esto como que David le entra un miedo y dice, bueno, ¿qué voy a hacer ahora con el arca? ¿Qué es lo que voy a hacer? Ya no la puedo llevar a Jerusalén, porque qué tal si Dios sigue enojado, no vaya a ser que me toque a mí ahora. Entonces tenía que buscar una solución. Y entonces fíjate lo que dice aquí en el verso 10. Por lo tanto, David decidió no trasladar el arca del Señor a la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-Edom en Gat. Aquí aparece ya nuestro personaje. El arca del Señor permaneció en la casa de Obed-Edom por 3 meses y el Señor bendijo a Obed-Edom y a su casa. El Señor bendijo a Obed-Edom y a su casa. Déjame decirte algo, cuando la presencia de Dios llegó a casa de Obed-Edom, las cosas cambiaron. Cuando la presencia de Dios se estuvo en la casa de Obed-Edom, las cosas comenzaron a cambiar. Bastaron 3 meses para que el ambiente de esa casa cambiara. Bastaron 3 meses para que la atmósfera, para que el carácter, para que la mente, para que la manera de ver las cosas en esa casa, en los integrantes, en los que habitaban esa casa, comenzaran a cambiar. Bastaron 3 meses para que sus mentes fueran transformadas por completo, gracias a la presencia de Dios. Y así como llegó la presencia de Dios a la casa de Obed-Edom, yo estoy seguro que un día la presencia de Dios llegó a tu vida. Si no, no estarías aquí. Y lo importante de esto es que llegó a tu vida no por lo que tú eras. Llegó a tu vida a pesar de lo que tú eras. Y eso es impresionante. Prácticamente lo que te estoy diciendo es que tú tuviste una cita con la gracia de Dios y las cosas comenzaron a cambiar en tu vida. Tú tuviste una cita con Dios, con su gracia, y las cosas comenzaron a cambiar. Definitivamente lo que sucede en nuestras vidas es por su gracia y solamente por su gracia. Tú puedes voltear con el que está a tu lado y darte cuenta que es verdad, que es por su gracia. Es su gracia. Es por su gracia. Es la gracia de Dios la que nos hace estar aquí. Fíjate lo que dice el verso 12. Entonces le dijeron al rey David: el Señor ha bendecido a los de la casa de Obed-Edom y a todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Luego David fue y llevó el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David con gran celebración. Ok, imagínate esta escena. Le llega el reporte a David de que la casa de Obed-Edom está siendo bendecida, y no solamente su casa, sino todo lo que la integran y todas sus cosas, gracias a que la presencia de Dios está en ese lugar. Pero ¿qué crees? Llega el tiempo en el que David tiene que retirar el arca, tiene que retirar la presencia de Dios de ese lugar y llevárselo al destino indicado, que era Jerusalén. ¿Qué es lo que iba a suceder? Y yo quiero que te sitúes te pongas en el papel de Obed-Edom. ¿Tú crees que Obed-Edom se quedó tranquilo después de todo lo que experimentó durante 3 meses, después de todo lo que pasó, después de todo lo que él vio, mentes renovadas, su familia bendecida, sus cosas bendecidas? ¿Tú crees que él se quedó tranquilo? Seguramente no. Yo estoy confiando, yo creo que cuando él se entera que David va a llegar a su casa, prácticamente envía regalos y le dice, no, deténganlo y denle dinero y quizás denle un terreno, pero que no se lleve el arca, que permanezca en nuestra casa. Mas sin embargo, se tenía que cumplir esto. El arca tuvo que salir de ese lugar y ser llevada a Jerusalén. Y de Obed-Edom ya no se sabe mucho, pero estoy seguro que no se quedó tranquilo. Y tan no se quedó tranquilo que lo podemos confirmar en Primera de Crónicas, capítulo 26. Ahí te vas a encontrar que hasta los nietos de Obed-Edom servían al Señor. Servían en los pórticos, es decir, servían en las puertas, en la entrada donde estaba la presencia de Dios. Y a partir del versículo 4 comienza a darte un listado de los hijos de Obed-Edom, 8 en total. Y luego el verso 6 sigue hablando de los nietos ahora de Obed-Edom. Y sigue hablando de todo el linaje que servía en el arca, que servía al Señor, pero todo influenciado por Obed-Edom. Fíjate lo que dice el verso 8, todos estos de los hijos de Obed-Edom, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio. 62 de Obed-Edom. 62 personas del linaje de Obed-Edom eran las que estaban sirviendo en la casa del Señor. 62. Yo te pregunto, ¿esto es influencia? Claro que sí. Claro que es influencia. Pero para que nos demos cuenta cómo funciona el influenciar o el ser influenciados, debemos de entender una cosa. Si nosotros queremos influenciar, primeramente tenemos que ser influenciados. ¿Qué es esto? Tú tienes que experimentar la gloria de Dios en tu vida y después de esta manera tú vas a poder compartir de esa experiencia para con los demás. Pero si no estás experimentando la gloria de Dios en tu vida o si no estás identificando la gloria de Dios en tu vida, muy difícilmente vas a poder compartir y vas a poder influenciar a otros en relación a la gloria de Dios. Necesitas ser influenciado primeramente. Esto claro que es influencia. Dios comienza influenciando la vida de Obed-Edom y Obed-Edom sigue influenciando en la vida de su familia. Así funciona. Tú eres influenciado y ahora te corresponde a ti ser de influencia para los que te rodean, compartir de esta palabra. Y entonces yo aquí veo cumplido algo que fue escrito muchísimo más adelante, mucho tiempo después, en el libro de Hechos, capítulo 16, verso 31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esta palabra es para alguien el día de hoy. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Permite que el Señor influencie en tu vida. Y de esa manera tú vas a poder influenciar a los tuyos. Permítelo. Y fíjate, yo esta tarde, yo te animo para que cuando la vida te presente todo lo que tú has anhelado, todas esas cosas que tú has anhelado, cuando la vida te las dé, cuando Dios te lo dé, ¿tienes anhelos? Todos tenemos aquí anhelos. Ya Dios te ha cumplido algunos anhelos. Pero todavía faltan anhelos, ¿sí o no? Sí, pero cuando tú ya tengas todos esos anhelos en tus manos y en la otra mano tú tengas todo lo que Dios quiere para ti. Eso es, de esta manera estaba Obed-Edom. Obed-Edom al momento en el que la presencia, en el momento en el que el arca sale de su casa, Dios ya había bendecido su vida, Dios ya había bendecido a los suyos, Dios ya había dado bendición a sus cosas. Él ya tenía todos los anhelos en sus manos, todo lo que él había anhelado, toda la bendición. Pero por otra parte, en su otra mano, él tenía el propósito. En su otra mano tenía todo lo que Dios quería para él. En su otra mano tenía que generaciones, que su linaje iba a ser influenciado. Y sabes algo, siempre que tú te encuentres en esta situación, yo te animo a que siempre te decidas por Dios. Obed-Edom se decidió por Dios. Obed-Edom lo tenía todo, gracias a que experimentó la presencia de Dios. Pero él, a pesar de eso, se decidió por Dios. Y siguió el arca, siguió la presencia del Señor. No importa lo que tú tengas que dejar. Con Dios, déjame decirte esto, con Dios nunca, nunca vas a perder. Con Él nunca pierdes. En la presencia de Dios siempre vas a ganar. Siempre va a haber algo para ti. Cuando tú te encuentras en la presencia de Dios, ten la seguridad de que hay algo para ti. Ten la seguridad de que Dios va a darte algo. De que Él no se queda con las manos vacías. En la presencia de Dios, cuando tú estás en la presencia de Dios, Dios te bendice a ti. Dios bendice tu casa y Dios bendice tus cosas. Bien. Creo que lo dije en alemán, en ruso, en chino, en náhuatl. Te lo voy a volver a decir. Cuando tú estás en la presencia de Dios, Dios te bendice a ti. Cuando tú estás en la presencia de Dios, Dios bendice tu casa. Y cuando tú estás en la presencia de Dios, Dios bendice tus cosas. Así funciona esto. Cuando te encuentras en la presencia de Dios, las cosas cambian. Tu entorno cambia porque hay bendición. Y sabes algo, es un privilegio poder ser parte de todo esto. Poder ser parte, ser influenciados, pero también influir en los demás. Porque no se trata de ti, no se trata de mí, no se trata de eso. Se trata de entender que tú y yo somos el medio y que el fin es Cristo. La finalidad es Cristo. Es llevar personas, influenciar personas y llevarlas a los pies de Cristo. No se trata de ti y de mí. Pero dentro de todo esto, dentro de influenciar a los demás, debemos de tener en cuenta algo muy importante. Debemos de tomar en cuenta algo. Cuando quieres influir en la vida de las personas, algunas veces te van a decir que eres un ridículo. Cuando tú quieres influir en la vida de las personas, algunas veces vas a escuchar que te dicen que eres una persona ridícula. Si no es que ya lo escuchaste. ¡Qué ridículo eres! ¡Qué ridículo! Pero déjame decirte algo. Fe es hacer el ridículo. Fe es hacer el ridículo. Fe es tener el valor de dar un paso, aun cuando aparentemente parezca que estás haciendo el ridículo. Fe es tener el valor de moverte cuando las demás personas te están diciendo, estás haciendo el ridículo. No es verdad, yo me muevo y tengo el valor de moverme a pesar de que parezca que estoy haciendo el ridículo. No es verdad. Ahora, el ridículo, dentro de la Biblia encontramos historias que resaltan esta parte. Ridículo fue para Noé el construir un arca cuando nunca había llovido. Muchos lo tomaron de ridículo, pero ¿qué crees? Terminó siendo influencia. Terminó influyendo. Ridículo fue para algunos cuando Sara, a sus 90 años, estaba comprando ropa de maternidad. Imagínate esto. A los 90 años, qué ridícula te ves, Sara, comprando ropa de maternidad. Sara no hizo caso. Prácticamente dijo, me van a hacer un baby shower. Y la gente que estaba junto a Abraham, bien hecho, tigre, eres un campeón. Suena ridículo, pero esta historia terminó influenciando y termina influenciando al día de hoy. Suena ridículo para algunos ver a David, siendo un jovencito, presentarse ante un gigante solamente con 5 piedras y su onda, ¿no? Solamente con eso. Suena ridículo, pero ¿qué crees? Termina siendo de influencia, porque tomó la autoridad y la decisión de dar ese paso, a pesar de ser ridículo. La fe es el valor de dar el paso, aun cuando aparenta ser ridículo. Y déjame decirte otra cosa. Si no tienes el valor de verte como ridículo, escucha, si no tienes el valor de verte como ridículo, entonces ya eres un ridículo. Ya lo somos. Si no tienes el valor de verte como ridículo, ya lo eres. Porque ridículo es no hacerle caso a la palabra de Dios. Ridículo es no entender que Dios va a bendecir tu vida. Ridículo es no creer que Dios va a cumplir sus promesas. Ridículo es no hacerle caso omiso y no darte cuenta que Dios tiene cuidado de ti, de tu familia, de tus finanzas, de tu salud. Eso es ridículo. Entonces, si no quieres verte ridículo, déjame decirte esto, ya te estás viendo ridículo. Y podemos tomar muchos ejemplos. Hay matrimonios que por temor a hacer el ridículo no piden consejería. Hay jóvenes que por el temor, por la inseguridad de acercarse a sus padres y hacer el ridículo, no le cuentan las cosas. Hay situaciones en personas que terminan aislándose para no hacer el ridículo en lugar de contarlo. El temor de hacer el ridículo. Muchas veces van a llegar personas a tu vida y te van a decir, estás haciendo el ridículo. ¿Qué estás yendo los domingos a la iglesia cuando hay partido de fútbol? ¡Qué ridículo eres! Pero de eso depende de que tú estés dando esos pasos de fe. Muchas veces te han dicho ridículo o te han hecho sentir como un ridículo. Nos han hecho sentir como personas ridículas. ¡Ay, a qué te vas a Guadalajara! ¡Eso es ridículo! Irte solo a plantar una iglesia solamente con tu familia, irte solo a una ciudad que no conoces. ¡Eso es ridículo! No, no es ridículo. Yo estoy decidiendo dar un paso de fe creyendo que Dios va a suplir, creyendo que Dios está respaldando lo que estoy haciendo. Y así funcionan las cosas. Cuando creas o cuando las personas te digan que estás haciendo el ridículo, gózate porque vas en buena dirección. Gózate. Muchas veces, por temor a hacer el ridículo, nos llenamos de pretextos. Por hacer el ridículo, no, comenzamos a poner pretextos. Y Dios habla a tu vida y dice que hagas algo y te dice que te muevas en una dirección, pero comienzas a poner pretextos por el temor a hacer el ridículo. Y comenzamos de cierta manera a tomar la actitud que tenía Jeremías cuando Dios le habla a su vida. Cuando Dios comienza a hablar a su vida, comenzamos a Jeremías lo que hace es que puso un montón de pretextos para no hacerle caso a ese llamado. Te voy a pedir que me acompañes a la palabra, Jeremías 1:4. Te voy a pedir al grupo de alabanza que se vaya preparando también. Fíjate lo que dice la escritura en Jeremías 1:4. El Señor me dio el siguiente mensaje: te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Antes de que nacieras, yo te nombré mi profeta a las naciones. Y ahí viene la respuesta de Jeremías. Oh Señor soberano, respondió, no puedo hablar por ti, soy demasiado joven. Ahí encontramos el pretexto de Jeremías. Dios ya le había dicho, yo te escogí Desde el vientre de tu madre, yo hablé a tu vida, yo estuve al cuidado de ti. Antes de que nacieras, incluso yo te aparté y también te nombré mi profeta para las naciones. Dios ya le había contado todo esto. Pero a pesar de esto, Jeremías pone un pretexto y le dice: no, no es posible esto. Yo soy demasiado joven, poniendo un pretexto, poniendo Jeremías menospreciándose, haciéndose menos. Y déjame decirte algo, en estos tiempos, en estos días, en esta temporada, no sé cómo lo puedas llamar, es normal que tú puedas sentirte así. Es normal que tú te llegues a sentir incluso menospreciado por las personas. Es normal que tú puedas sentirte o te hagas menos en algunas situaciones, te sientas subestimado. Es normal, entre comillas, porque no es correcto que un hijo de Dios se vea de esa manera. No es correcto. No es correcto que una persona que cree en la palabra, una persona que cree de lo que Dios puede hacer en su vida, no es correcto que se vea y que se sienta indigno, que se sienta menospreciado, que se sienta subestimado, que se esté haciendo menos. No es correcto. Pero muchas veces usamos esto de pretexto. Decimos: ah, me hacen sentir mal, mejor no me involucro. Me siento mal con esta situación, mejor no hago nada. Dios habla a mi vida, y sí, Dios habló a mi vida, pero tengo miedo de involucrarme, tengo miedo de hacer las cosas. Si Dios habló a tu vida, Dios va a respaldar lo que tú vas a hacer. Si Dios habló a tu vida, Dios va a ir adelante de ti. Dios va a estar ahí teniendo cuidado de ti, de los tuyos y de tus cosas. De esa manera funciona. No es necesario poner un pretexto. Es necesario tener el valor de aventurarte en el sentido bueno, entendiendo que Dios está ahí, teniendo cuidado de ti. Debes de entender que hay autoridad en tu vida, que tú tienes autoridad y que estás llamado a ser influencia en este lugar. Todos estamos llamados a ser influencia. Influencia para los demás, influencia para nuestras familias. No a poner pretextos. No pongas pretextos. El Señor te está respaldando, el Señor te respalda. Y cuando tú sientes ese respaldo, sientes la autoridad. Pero muchas veces lo que sucede es que dices: no, es que yo soy de esta manera, yo me siento de esta manera, yo soy tal o cual. Pero no es necesario que tú te veas menospreciándote. Lo que es importante es que te veas de la manera en la que Dios te ve. Y Dios te ve victorioso, Dios te ve victoriosa. Dios te ve como una persona de autoridad. Dios te ve como una persona que puede influir en la vida de tu familia. Dios te ve como una persona que puede tener el carácter de declarar su palabra y declarar su sanidad y declarar que las finanzas van a ser restauradas y declarar que las relaciones van a ser restauradas y declarar que hay unidad en el cuerpo de Cristo. Debes de verte de esta manera, de esta manera. Tú debes de decir que eres influencia. Decir: yo soy influencia, yo soy el indicado, yo soy el que está lleno del poder del Espíritu Santo, yo soy el correcto, yo soy el elegido por su gracia. Debes de tener esa actitud de aceptación y de entender lo que Dios hizo para ti, lo que Dios ganó para ti. Debes de entender que hay autoridad en tu vida para declarar la palabra de Dios. Debes de entender esta parte. Y fíjate lo que le responde en el verso 7, lo que le responde Dios a Jeremías: no digas soy demasiado joven. En otras palabras, ¿sabes qué, Jeremías? No vengas con tus pretextos, no vengas con tus pretextos, porque yo no veo eso en ti, yo veo todo lo contrario. Cuando tú llegas con pretextos delante de Dios, Él te va a responder de esa manera. No vengas con esos pretextos. Yo te estoy viendo a través de la sangre de Cristo. Yo te veo de esa manera. Y fíjate lo que le dice: porque debes ir donde quiera que te mande y decir todo lo que te diga. Esa es la actitud que tú y yo debemos de tomar. Salir de este lugar y entender que Dios ha hablado a nuestras vidas y que a donde quiera que nos mande, vamos a hacer lo que Él nos diga. Es eso. No le tengas miedo a las personas, porque yo estaré contigo. ¿Cuántas veces le has tenido miedo a una persona? No le tengas miedo a la gente. Yo estaré contigo. Y no solamente voy a estar contigo, te voy a dar mi protección. Te voy a proteger. Yo, el Señor, he hablado a tu vida. Es lo que le está diciendo Dios a Jeremías. Luego el Señor extendió su mano, tocó mi boca y dijo: mira, he puesto mis palabras en tu boca. Hoy te doy autoridad. ¿Hoy te doy qué? Autoridad. Tú tienes autoridad. Hoy te doy autoridad para que hagas frente a naciones y reinos. Amén. Hoy te doy autoridad para que te pongas delante de las circunstancias y declares la palabra de Dios. Para que hagas frente a cualquier situación que te atormenta, tú tienes la autoridad. Si lo sabías, y si no lo sabías, ya lo sabes. Tú tienes la autoridad para ponerte enfrente de las circunstancias, enfrente de la situación y declarar la bendición de Dios para tu vida, para los tuyos, para tus cosas. Hoy te doy la autoridad para que hagas frente a naciones y reinos. A algunos deberás desarraigar, derribar, destruir y derrocar. Y a otros deberás edificar y plantar. Te está mostrando las dos partes, el lado bueno y el lado malo. Tú tienes autoridad para ambas. Tú tienes autoridad para desarraigar, para derribar, para destruir, para derrocar todo lo que se quiera levantar en contra de ti, en contra de tu familia. Tú tienes esa autoridad para echar fuera y quebrantar por el poder de la palabra todo lo que se quiera levantar en contra de ti y de los tuyos. Pero también tienes la autoridad de edificar y plantar. Tienes la autoridad de bendecir a los demás y declarar la palabra de Dios para tu vida. Somos influencia. Somos influencia. Fuimos influenciados, pero hoy tienes que salir de este lugar entendido de que eres influencia. Porque mira, puedes voltear a los medios de comunicación y darte cuenta que hoy en día cualquier persona puede influenciar en la vida de otro. De cualquier manera hay influencias. Te metes a ver una serie de televisión y termina influenciando la vida, tu vida. Te metes a ver unas caricaturas y termina influenciando la vida de tus hijos. Le pones en un canal de música y sale un cantante puertorriqueño diciendo que le gustaría que sus hijos fueran gays. ¿Tú crees que eso no influencia en la vida de las personas? ¿En la vida de los que lo siguen? ¡Claro que sí! Pero tú y yo, como hijos de Dios, como creyentes, ¿de qué manera estamos manejando esa influencia, esa autoridad que tenemos? ¿De qué manera estamos ejerciendo nuestra autoridad? ¿La estamos delegando solamente? ¿La estamos haciendo a un lado? ¿O realmente la estamos ejerciendo para derribar, para desatar, para construir, para edificar? ¿De qué manera? Hoy yo te animo a que entiendas que somos personas de influencia. Somos personas de influencia. ¿Lo crees? Eres influyente. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Es necesario que yo esté en los negocios de mi padre. ¿Qué crees? Lo dijo un niño de 12 años que terminó influenciando y cambiando el mundo. De ese nivel, a ese nivel estamos llamados a ser influencia en nuestra comunidad. Árbol de Vida tiene que hacer la diferencia. Tiene que ser una iglesia de influencia. Tiene que ser una iglesia que salga a la calle y termine influenciando la vida de las personas. ¿Lo crees? Tenemos que hacerlo de esa manera. Influenciar la vida de las personas, recordando que no se trata de ti y de mí, sino que somos el conducto que va a llevar a esas personas a los pies de Cristo, a experimentar la gloria de Dios, a que sus mentes sean renovadas. ¿Por qué no te pones de pie? Y al relacionar estas dos historias, la historia de Obed-Edom, la historia de Jeremías, Dios hizo grandes cosas con ambos. Dios hizo grandes cosas con Obed-Edom, con él, con su familia, en su casa, con sus bienes, y con Jeremías también. Dios hizo grandes cosas. Yo te hago una pregunta. Con Obed-Edom, así como lo hizo Dios con Jeremías, ¿lo puede hacer en tu vida? ¿No lo crees? Dios lo puede hacer en tu vida una vez más. Dios puede hacer lo mismo que hizo con Obed-Edom. Dios puede hacer lo mismo que hizo con Jeremías, pero ahora en tu vida, por el simple hecho que estamos en un mejor pacto. En un mejor pacto establecido, en mejores promesas. Y nos corresponde disfrutar de eso. Nos corresponde entender esta parte, que Dios puede hacerlo una vez más en mi vida. Y no solamente una vez más, las veces que sean necesarias. Dios va a estar haciendo grandes cosas en tu vida. No solamente una vez, no solamente dos veces. Todos los días van a suceder cosas buenas en tu vida gracias a que estás experimentando la gloria de Dios, su misma presencia. ¿Por qué no tomas autoridad y le dices: Señor, yo creo en ti? Yo creo en ti y sé que lo vas a hacer una vez más. Dilo. Yo creo en ti y sé que vas a hacer las cosas una vez más en mi vida. Yo creo en ti y sé que vas a traer bendición a mi vida. Yo creo en ti y sé que vas a traer bendición a mi familia. Yo creo en ti y sé que mis cosas van a ser bendecidas una vez más. Yo creo en ti y sé que lo puedes hacer otra vez. Yo creo en ti. ¿Tú crees en Él? ¿Por qué no le dices: creo en ti? Creo en ti, Señor. Creo en ti, creo en tus promesas. Él lo va a hacer. ¿Lo crees? Y aquí no termina la historia. Fíjate lo que dice el verso 11. Hablando Jeremías, dice: después el Señor me dijo: observa, Jeremías, ¿qué es lo que ves? Yo le respondí: veo una rama de almendro. Así es, dijo el Señor, y eso significa que yo estoy vigilando y ciertamente llevaré a cabo todos mis planes, todos los planes que Dios ha hablado a tu vida. Él los va a llevar a cabo. ¿Y sabes algo? Cuando Jeremías habla y dice: yo veo una vara de almendro, es realmente sorprendente meterte a ver el significado de esto. Allá en Medio Oriente, el almendro lo usan como punto de referencia. Lo llaman el árbol que alumbra, porque a medianoche, cuando el árbol ya floreció, De hecho, le llaman el árbol precursor de la primavera, porque comienza a florecer en invierno. ¡Wow! Pero fíjate, en la medianoche, cuando todo está oscuro, lo usan como punto de referencia, porque su flor, las hojas son como blancas, entre blancas y rosas, y entonces es una cantidad impresionante de árboles que existen. Y los usan como punto de referencia porque a la medianoche lo único que se ve son estos almendros. Y le llaman el árbol que alumbra, el árbol que da luz. Tú tienes que ser como ese almendro que florece antes. Tú tienes que ser como ese almendro. Tú tienes la característica de ese almendro. Tú eres puesto en un lugar estratégico para ser usado como punto de referencia, para que muchos digan: ¡hey, aquel hijo de Dios, aquel que está floreciendo ahí, él puede ser influencia, él es influencia! Tú puedes ser como ese almendro que florece a pesar de las dificultades, a pesar de del crudo invierno, a pesar de todo esto. Tú puedes ser como ese almendro, ser usado como punto de referencia, dar luz en medio de una oscuridad. Y fíjate lo que dice la palabra en Mateo 5:16, y con esto termino: hagan brillar su luz delante de todos. Hagan brillar su luz delante de todos. Fíjate, no quiere decir que unos tienen luz y otros no. No es esto. Está generalizando la palabra. Todos los hijos de Dios son luz. Y dice: hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Este tiene que ser nuestro objetivo: hacer brillar la luz que está en nosotros, que está delante de nosotros, para que muchas personas puedan ver, no a nosotros, sino que puedan ver lo que está haciendo Dios en nuestras vidas, y de esa manera terminen alabando al Padre que está en el cielo. Todo es para su gloria y para su honra. Todo es para Él. Tú brillas para Él. Tú eres influencia para Él. Tú vas a salir de este lugar para influenciar a otros, pero para Él. Llevarlos a Él. Haz brillar tu luz delante de todos. En otras palabras, que tu testimonio sea el que hable. Que tu manera de actuar, tu manera de ver las cosas, tu manera de hablar y de pensar sea la que te identifique como un hijo y una hija de Dios que vive en autoridad y ejerciendo la autoridad e influyendo en la vida de todas las personas.